como siempre, como os decía, las clases las iremos grabando. No sé si habéis visto el enlace en el foro para las grabaciones y las diapositivas. Allí lo tenéis. Bueno, como siempre, comentadme, interrumpidme en cualquier momento, si queréis comentar algo, si queréis plantear cualquier duda, lo que queráis. Y si os parece, en principio vamos a seguir con lo que estábamos el otro día. Estamos hablando del sistema constructivo gótico. Estamos hablando de algunos elementos básicos que tenemos que tener en cuenta en el gótico, como es fundamental la bóveda de crucería, que está formada por dos bóvedas apuntadas interseccionadas, así como la de arista eran dos bóvedas de medio punto interseccionadas. En este caso tenemos dos bóvedas apuntadas interseccionadas. Pero estructuralmente funciona de una manera diferente a la bóveda de arista, porque los puntos de intersección, estos elementos de contacto, perdonad que cojo la herramienta de señalar, ya os digo, la aplicación está un poco rara, faltan un montón de iconos, tengo que ir un poco a ciegas. Vale, estos elementos se convierten en nervios estructurales, que aparecen aquí en la imagen de la derecha desnudados y se resalta exclusivamente el esqueleto. Entonces nos encontramos con tramos rectangulares habitualmente, con dos arcos laterales o formeros y dos arcos frontales que estarían situados en el eje de la nave, que serían los fajones, ¿no? Pero en este caso, tanto arcos formeros como fajones tienen estructuralmente las mismas propiedades. Y adicionalmente, hay que tener en cuenta los dos nervios que se cruzan en el centro de la bóveda, todo lo cual sería suficiente para sujetar esa estructura. Porque lo que son los elementos de relleno, son simplemente eso, elementos de relleno que no tienen un carácter portante o un carácter estructural. Esto lo habíamos visto el otro día, entonces vamos a seguir para adelante. Como os decía, bueno, se construye a partir de la bóveda de arista, convirtiendo los puntos en que se encuentran en nervios estructurales y apuntando toda la estructura. De manera que, y esto es importante, se verticaliza y se concentran todos los empujes de la bóveda. Así como la bóveda de cañón se comprimía todo a lo largo del muro y ejercía una fuerza hacia los laterales muy potente, por lo cual esos edificios debían ser estribados con grandes contrafuertes, en el caso del gótico ya no asentamos la bóveda sobre muro. Tenemos un hueco en los laterales. Podemos reducir la estructura a finos pilares. No necesitamos de muro. Todas las fuerzas de la bóveda se conducen como si se tratase de un rayo al suelo, ¿no? Y se llevan directamente al suelo por una única vía, el nervio que conecta a su vez con el pilar. Y esto sería un poco la idea también del espacio baldaquino, donde cada uno de estos elementos, cada uno de estos tramos constituiría un baldaquino que yuxtapuestos serían susceptibles de conformar el edificio que nos viniese en gana. Podría desarrollarse este esquema virtualmente hasta el infinito. Decíamos el otro día, bueno, el sistema es repetible y sería viable hasta el infinito, pero es verdad, hay que reconocer que hasta cierto punto estos arcos generan empujes horizontales, mucho menos que la bóveda que la bóveda de cañón, pero también generan empujes horizontales hasta cierto punto. Os hablaba el otro día un compañero de que estos empujes no serían, no sería imprescindible estribarlos a nivel de, bueno, me puedes corregir tú si no lo digo exactamente como tú lo decías. Es decir, la necesidad del arbotante no tiene por qué ser absolutamente imprescindible, pero al incluirlo, lo que está haciendo el arquitecto de estas estructuras es neutralizar la ya de por sí menor fuerza que genera horizontalmente este tipo de bóveda. ¿Vale? Tengo la aplicación un poco loca y entonces, bueno, en fin. ¿Vale? Este empuje que genera la bóveda en horizontal vendría a ser neutralizado mediante los arbotantes que veíamos el otro día. Especie de puentes que vienen a descansar en un estribo exterior, aislado, exento, contrafuerte, que vendría a ser pues, el destino final de las fuerzas de la bóveda. Bueno, ¿qué más cuestiones? Sistema repetible y seriable hasta el infinito, fuerzas oblicuas prácticamente se convierten en verticales, para asegurarlo aún se añaden los arbotantes, que recogen los puntos de apoyo del arco. Hablaba de los estribos, esos exteriores, esos estribos, estos contrafuertes exteriores exentos, también reciben el nombre de botareles y además, aquí no sé si tengo una imagen de esto inmediata para que lo veáis más claro. Sí, este sería el botarel, es el estribo exterior, exento, no adosado directamente al muro como era en el románico, que recibe las fuerzas de la bóveda a través de estos puentecitos, de estos arbotantes.
¿El espacio que queda ahí tenía algún uso particular?
¿El hueco?
Sí, sobre todo por abajo, que se puede circular.
Yo lo que sé es que los arbotantes en algún caso incluían canalizaciones de agua para liberar el agua de lluvia, de las cubiertas, y cuestiones por el estilo. Por lo demás, no conozco ninguna función específica a nivel de habitabilidad de esos espacios, ¿no? Supongo que lo mismo me quedé sin la palabra. Lo mismo que el triforio, que a veces se encontraba con un ándito, que le llaman una especie de pasillito muy estrecho, ese ándito o ese pasillito no tenía una función conectada con la liturgia de la iglesia, pero bueno, era un espacio recorrible para, bueno, circunstancias que se pudieran dar, pero no es comparable con una tribuna, no es un espacio para albergar gente circulando de una manera habitual. Es un espacio, de hecho, muy estrecho, incluso peligroso, porque te puedes caer. Un espacio muy, muy pequeñito.
Ahí. ¿Es donde está el amigo?
Sí.
A nivel de pueblo.
Sí, parece que en este caso, en este ejemplo, que no sé si se inspira concretamente en una catedral concreta, pues hay un plano, hay una zona plana que podría ser, podría haber, vamos a ver... Vamos a ver, este es el nivel. Aquí tenemos la nave principal de la iglesia, ¿vale? En este hueco. Aquí tenemos una colateral y aquí tenemos la segunda nave lateral. Justo encima tendríamos, vale, un espacio que correspondería a la antigua tribuna, pero recordad que la tribuna es un elemento típico del románico que en el gótico va a tender a desaparecer. Lo que tenemos en el gótico es un triforio. ¿Qué es esto? El triforio es exclusivamente eso, una línea de pequeños ventanales, bueno, se puede solucionar de diferentes maneras. Una banda, es una especie de friso decorado que puede estar horadado o no, puede tener ventanales o no, puede entrar la luz por él o no, pero que no tiene un espacio pensado para caminar por él, como si fuese una tribuna, no tiene un pasillo. Como os digo, el triforio es exclusivamente esto. Y el ámbito del triforio, cuando lo tiene, iría exclusivamente por ahí. Aquí donde se representa el monigote, más a efectos de darnos una idea del tamaño del edificio, yo creo, Bueno, pues supongo que podría ser una plataforma exterior que en algún caso podría darse. No, ahora mismo no, pero en todo caso no es algo relevante, no es un espacio relevante. Estaría por fuera del trifolio. Bueno, las tribunas también tenían una función sustentante del edificio porque también estribaban las naves. En el caso del románico. Pero eso se va perdiendo porque vamos teniendo un edificio cada vez más ligero, cada vez con sus empujes más concentrados en los nervios y por lo tanto la necesidad de las tribunas se pierde. ¿A qué da lugar eso? Pues que se sustituye el conjunto de arcadas, tribuna y claristorio por un conjunto de arcadas, triforio y claristorio. Aunque en algunos casos nos vamos a encontrar que todavía existe arcadas, tribuna, triforio y claristorio, alzado cuatripartito en ese caso. Lo iremos viendo. Pero la tendencia en el gótico clásico es a quedarnos con el alzado tripartito. Arcadas, triforio y claristorio. Como aparece aquí. En general, como aparece aquí. Bueno, quiero que me salte aquí la lámina que no comenté. Bueno, esto es simplemente una plasmación de lo que os acabo de decir. Arcadas, un alzado tripartito. Triforio, veis cómo es un friso decorado con vanos, pero son vanos ciegos en general. Y claristorio, típico claristorio que teníamos en las plantas basilicales desde época ya antigua. Que sirve para iluminar la nave. Después tenemos la bóveda de crucería de cuatro nervios, ¿no? De cuatro plementos. Y todos estos baquetones, todas estas columnillas adosadas que conducen los empujes hacia los pies. Es simplemente un ejemplo, es una imagen de la catedral de Coutances. Ya del siglo XIII, muchos aspectos ya ofrece las características del gótico clásico. Pero nosotros vamos a ver hoy, ahora estamos viendo un poco el marco general, pero vamos a empezar hoy a ver cronológicamente la evolución de las catedrales, para que veamos un poco qué avances nos encontramos o qué elementos se van manteniendo o les cuesta más desaparecer. Bueno, más de lo mismo. Pero vista, en este caso nos ofrece la vista de la sección de una catedral que tiene dos naves laterales, no solo, o sea, tiene dos naves laterales, una de cada lado, y no cuatro, como sería en este caso. Aquí solamente vemos un lado, pero nos está haciendo referencia a la sección, a la mitad de una sección de una catedral que tiene dos naves laterales. Igual soy un poco rollo repitiendo. Lo veis muy claro, lo veis muy claro, ¿no? Vale. Bueno, ¿cómo veis? Interesante. Y sobre todo en relación con cuestiones incluso de nuestra época para interpretar hechos recientes. La catedral gótica tiene una bóveda de piedra, que es la que se ve desde el interior, que es la que cubre las naves. Pero ese no es el tejado. Existe un hueco, una buhardilla, un fallado, un espacio hueco sobre la bóveda que a su vez está cubierto por un tejado a dos aguas, normalmente de armadura de madera. Aunque desde el siglo XIX se han venido renovando algunos, por ejemplo la de Chartres, con armadura de hierro, de metal, pero tradicionalmente eran de madera. De grandes vigas de madera, como el caso de París, que se comentaba que a aquello se le llamaba el bosque, por cierto, Le Forêt, porque contenía una gran cantidad de robles, de cada uno de los cuales se había sacado una sola viga para construir pues esa armadura que se quemó. Lo que se quemó es esencialmente esto, la cubierta. Claro que hubo más desperfectos debidos a la caída de la aguja de Violet Ledoux. Ese es el motivo de que se rompiera parte de la bóveda de piedra. Pero si no hubiese sido esa caída, probablemente el incendio hubiera quedado circunscrito a la buhardilla. Como pasó en otras ocasiones, hubo un incendio en León hace no muchos años, en los años 70, donde sucedió algo muy parecido y la catedral no ardió por dentro, solamente ardió lo que es la buhardilla, por llamarlo así. Claro. A ver, la pregunta me pillas un poco ahí porque igual no tengo mis intuiciones, pero no tengo una respuesta clara. ¿Cómo? ¿Simbología? No. No, yo no hablaría de simbología en este caso. No. Yo creo que no. Vamos a ver, para liberar las aguas, primera función de un tejado. A ver, yo soy dado a las explicaciones simbólicas, me gustan, pero en este caso yo creo que un tejado tiene como prioridad fundamental proteger el edificio y en la medida en que tengamos una bóveda a esta altura, esto es un lugar donde el agua se va a encharcar. Necesitamos que las aguas se difundan para los lados en un plano superior. ¿Qué opciones tenemos para eso? ¿Llevar la bóveda de piedra hasta aquí arriba? Bueno, pues igual era una opción, pero sería muy complicado solventar eso, porque si subimos la bóveda de piedra, tenemos que construir todo este amasijo, todo este esqueleto, a los lados hasta ese punto, hasta donde llegue la bóveda de piedra. No podemos hacer crecer una bóveda de piedra indefinidamente sin que se resienta. Entonces, al final, lo que se decidía era dejar la bóveda de piedra como un elemento para embellecer el interior y rematar el edificio al exterior con una estructura mucho más ligera, que era la estructura de madera dos aguas, apoyada sobre los remates de los muros de la nave principal. Bueno, no sería el único tejado de madera que podrían incluir estas iglesias, pero sería el principal. Tiene un nombre específico que ahora no recuerdo. Bueno, siempre de armadura de madera, a dos aguas. Bueno, luego hay que tener en cuenta que normalmente no es lo más adecuado dejar al aire, a la lluvia, la piedra directamente, porque la piedra en general, la piedra así tal y como está configurada en una bóveda, generaría muchas filtraciones. La necesidad de cubrir un tejado pues exige emplear algún tipo de teja o elementos más impermeables que se puedan colocar pues igual con una vertiente mayor, con una inclinación mayor. Yo creo que irían por ahí las respuestas. Y bueno, y después en estos espacios sí que hay un cierto desarrollo simbólico. Hasta cierto punto, Violet Ledoux restauró el espacio de la cubierta de París y la firmó. La firmó de una manera bueno, muy interesante, al pie de la aguja que se derrumbó. De alguna manera se estaba dando importancia a ese ámbito y además ese ámbito recibía un nombre, el nombre del bosque, ¿no? De alguna manera ya tenía connotaciones más allá de lo meramente constructivo. Bueno, los botareles, por cierto, muchas veces se sobrecargan con peso, que además de tener una función decorativa, sirven para reforzar la propia estructura de los contrafuertes, para que tengan mejor consistencia y que no se muevan con los empujes de los arbotantes. O sea que ya veis ahí una función estética combinada con una función constructiva. Un tema interesante. Vamos a apartar esto de aquí. ¿Qué veis en esta bóveda? ¿Se corresponde con las que hemos hablado? Es parecida, pero no es igual. ¿Y en qué se diferencia? Los plementos. El número de plementos. Que es consecuencia del aumento del número de nervios. Bueno, pues sí, se llama bóveda de crucería igualmente, de crucería, pero sexpartita, no cuatripartita como la que va a ser la clásica. La bóveda de crucería sexpartita es típica del gótico preclásico. Tiene un origen en Normandía, se desarrolla en el gótico preclásico del que veremos luego las catedrales relacionadas con este gótico, y ofrece una serie de características que son, primero, el tramo es cuadrado, no rectangular. Esto es un elemento que, por un lado, parece implicar una cierta regularidad. El tramo es cuadrado, no rectangular. Ya parece que, de alguna manera, regularizamos el tramo. Pero no, no lo hacemos. Porque estructuralmente lo que hace esta disposición es requerir de un nervio adicional cruzado, transversal, que genera, a su vez, en los soportes del suelo, en los apoyos, una alternancia de soportes fuertes y débiles. Fijaos, ¿aquí qué se apoyan? Se apoyan, perdón, vamos a ver un momento. Vale, yo os pregunto. ¿Qué se apoya en ese capitel, en esa columna que se viene luego al suelo? Se apoya un nervio, dos nervios, el del fajón, tres nervios. ¿Qué se apoya en el transversal? Un único nervio. Y volvemos al siguiente, tres. ¿Qué consecuencias tiene eso a nivel de la nave, de los soportes de la nave? Que tenemos soporte fuerte, soporte débil. Soporte fuerte, soporte débil y así sucesivamente. Eso repercute en la unidad visual de la iglesia y de alguna manera también en la unidad estructural de la iglesia. En lugar de utilizar una única fórmula, hay una fórmula, digamos, de carácter mixto a nivel de uso de soportes, ¿no? La que se ve es una imagen de la Catedral de Lyon, no de Laon, de Lyon. Cierto que ya entraría en el siglo XIII, pero bueno, nos vamos a encontrar usos de la bóveda sexpartita llamativos y algunos algo tardíos. Seguimos. Después de ver la bóveda sexpartita, vamos a hablar de otras bóvedas. Bóvedas que se generalizan ya en el gótico tardío. Las bóvedas del gótico tardío lo que tienden es a multiplicar el número de nervios, no con una finalidad estructural, sino con una voluntad más que nada decorativa. Se busca la filigrana, se busca una cierta sofisticación a nivel visual, complicación, ¿no? Pero no se trata de una cuestión estructural o constructiva. En este ejemplo de la Catedral de Astorga, lo que vemos es una típica bóveda estrellada, le llama así bóveda estrellada, que contiene en su núcleo la bóveda de crucería típica, cuatripartita, pero incluye una serie de nervios adicionales que le da un carácter, una apariencia de estrella. Nervios secundarios y terceletes, que le llaman, que van uniendo entre sí los diferentes puntos de la bóveda donde se sitúan pinjantes decorativos. Este tipo de flor, o de florón, o de elemento circular en los puntos de intersección de los nervios son de carácter decorativo y se llaman pinjantes porque cuelgan. La palabra viene de ahí. Bueno, encontramos muchos tipos de bóvedas estrelladas. Se puede jugar con la forma. Vemos ahí otro tipo. Aunque esta ya corresponde a la cabecera, es normal que haya una transformación, pero en todo caso vemos que también tienen nervios secundarios que no serían en principio estrictamente necesarios. Los nervios principales son estos, son los que se conducen directamente al suelo. Bueno, más cuestiones. Estamos todavía hablando de los fundamentos constructivos del, del gótico, el sistema constructivo del gótico. Luego pasaremos a ejemplos concretos, veremos uno por uno. ¿Qué pasa en Inglaterra en este momento? Pues que nos encontramos con el gótico perpendicular, que es la última fase del gótico inglés, donde se desarrollan las llamadas bóvedas de abanico. Las veremos. Ya pertenecen al siglo. Hablamos del siglo XV, tanto en la Catedral de Astorga como en esos ejemplos ingleses. En principio, y ahora tenemos una imagen de la Catedral Nueva de Salamanca, que es del siglo XVI, nos hemos ido un poco lejos. En principio, fijaos qué red de nervios tenemos ahí arriba. En un principio, en el gótico, se seguía un poco la lógica del románico. A cada nervio, su soporte. Si teníamos un nervio en la bóveda, había que darle una continuación en el soporte que bajaba verticalmente hasta el suelo. ¿Pero qué pasa con el gótico tardío? Bueno, pues que el número de soportes que bajan hasta el suelo, las columnillas adosadas, los baquetones, se multiplican. A veces innecesariamente. Por encima del número real que se encuentran en la parte superior. Así que de lo que era el pilar compuesto románico, a un lado, pasamos al otro extremo, que es ese pilar cilíndrico a menudo, totalmente abrazado por columnillas adosadas. Más cuestiones relacionadas con aspectos generales del gótico es el desarrollo de los vanos y en ellos, las vidrieras y la tracería. Esta es la Sainte-Chapelle de París, donde nos encontramos un desarrollo cromático muy interesante, que es fruto de una restauración del siglo XIX, pero en general es una restauración que responde bastante bien a las circunstancias originales. Pero aquí nos interesa simplemente, especialmente, señalar la cuestión de la importancia de las vidrieras. Vidrieras que tienen un desarrollo especial en la época del gótico radiante, fase que continúa, que es la siguiente, la continuación del gótico clásico, y que donde la palabra radiante hace referencia a este desarrollo de rosetones a base de radios, efectos de radios. Sí, creo que ese es el testero sur de la Catedral de París. Y esta sería la aguja que se cayó. O sea, el brazo sur. Pero correspondería a la época radiante ya, del gótico radiante. Y aquí tenemos otros dos ejemplos de lo que llamamos tracería, que ya nos lleva hasta la época del gótico flamígero, que es como se conoce el gótico tardío en los países, en Francia, en Bélgica, en los países del norte, porque se asocia estas formas de tracería con efectos flameados, con efectos de llama, como veis claramente en el ejemplo de la derecha, que corresponde a la abadía de Caduín. Son ejemplos que no son directamente del libro, simplemente es para ilustraros estas cuestiones. La de la izquierda es la iglesia de Nuestra Señora de Brujas. El flamígero sería una fase siguiente a la del radiante. Paulatinamente se van complicando los esquemas de las tracerías y se va cayendo más en la filigrana. Bueno, con esto acabamos esta cuestión. Y vamos a hablar de otro tema también correspondiente al capítulo 2, que es el del urbanismo. Vamos a hacer una panorámica general sobre aspectos relacionados con el urbanismo y con las condiciones de las ciudades en la Baja Edad Media. ¿Queréis comentar alguna cuestión hasta aquí? ¿Todo bien? Vale. Bueno, seguimos entonces. En la iconografía tradicional de la ciudad, dos elementos que tienen una importancia fundamental para indicar, para personificar una ciudad, son la muralla por un lado y la plaza por el otro. Pero más si cabe la muralla. En un principio, cuando veis mapas antiguos donde se quiere representar de manera esquemática y simplificada una ciudad, se representa una muralla. Eso es elemento fundamental, con independencia de que se represente el caserío tras esa muralla. Eso es lo que representa una ciudad. Es decir, una idea de ciudad que está en las antípodas de lo que de nuestras ciudades hoy en día. El concepto de muralla cae en completo desuso a partir del siglo XIX y, de hecho, se va a iniciar a lo largo de Europa, de toda Europa, una campaña de destrucción de las antiguas murallas que se considera un impedimento para el desarrollo de las ciudades. Pero bueno, en este momento las murallas desempeñan un papel muy importante, no solo a nivel defensivo, que también, pero con el tiempo van empezando a desempeñar un papel ya más relacionado con las finanzas de la ciudad. Las cuestiones de la fiscalidad, por ejemplo, son una especie de portazgo, de peaje por el que hay que pasar para ir a comerciar, por ejemplo. Son plazas importantes a nivel de comercio y, por lo tanto, quien quiere comerciar en ellas, quien quiere comerciar necesita acceder a las ciudades para poder hacerlo y para ello se le cobra un peaje. El concepto dentro, fuera de la ciudad, dentro, fuera, está como muy marcado. Quienes residen dentro están sujetos a una serie de derechos diferentes a los que están fuera. Hay como un efecto frontera muy fuerte. Bueno, esto que vemos son unas representaciones de la... Bueno, ya estamos a finales de la Edad Media, del año 1493, de las crónicas de Núremberg. Y vemos una representación de las ciudades de Colonia, de la propia Núremberg, y en la siguiente que os pasaré, de Florencia. Veis como la ciudad medieval, la ciudad tardomedieval, es una ciudad absolutamente abigarrada, compacta, coronada por torres relacionadas con la catedral, con las iglesias, pero también con los palacios de carácter civil, con los centros de poder. Nos encontramos con una fuerte estratificación de los espacios ciudadanos. Por ejemplo, la nobleza muchas veces se va construyendo sus palacios o sus fortalezas al abrigo de las murallas, muchas veces se adosan a las murallas, buscan lugares privilegiados, ¿no?, para sus residencias. Como os digo, el caserío está abigarrado, es orgánico, carece de planificación. Es fundamental esta idea porque son ciudades que no están planificadas en términos generales, luego veremos casos en que sí, pero son ciudades que no obedecen a un plan director, como estamos acostumbrados al urbanismo de hoy en día, donde normalmente, a pesar de los desórdenes, de los desmanes que podemos encontrar en nuestras ciudades, la tendencia es a ordenar el urbanismo desde arriba, todo el urbanismo, y a planificar las ciudades, a planificar las calles. En este caso esto no sucede así. Hay un punto de espontaneidad muy fuerte en el crecimiento de la ciudad. No hay planificación como tal, y hay un cierto factor espontáneo detrás de su crecimiento. Florencia. Os decía, podemos ver el campanile de la catedral, la gran cúpula de Brunelleschi. Yo no sé, no aprecio ahora el Palacio Vecchio, pero tendría que estar por ahí. A lo mejor, es posible que sea esto. Palacio Municipal, el Palacio Vecchio. Sí, los principales poderes civiles y religiosos. Tipos de ciudad, según su forma urbana. Bueno, en general, el manual os comenta que el tipo de ciudad más común es la ciudad de formato radioconcéntrico. Es decir, con una serie de calles radiales entre las cuales se establecen otras tantas calles de formato perimetral, ¿no? Que van rodeando y uniendo los radios. Bueno, Carcasona, que es esta ciudad, una ciudad del sur de Francia, rehabilitada en el siglo XIX por Viollet-le-Duc, es uno de esos ejemplos de ciudad bien delimitada por sus murallas, aún hoy en día la vemos así. Y con ese caserío abigarrado, escasamente planificado, donde elementos de carácter fuerte aparecen adosados a la muralla, como el palacio, los centros de poder. Este es otro ejemplo italiano, es la ciudad de Siena. Esta no es una fotografía, es una vista de estas tridimensional de Google Earth, pero que son muy útiles para ver muchas cosas desde muchos puntos de vista. Y veis lo que os comentaba. La plaza civil por antonomasia, la plaza del campo de Siena, junto al palacio civil, al palacio municipal. Plaza del Campo es donde se desarrollaría el mercado aquí. Y, como no, pues ofrece una de las principales torres de la ciudad. La otra está en la catedral. Vemos esos dos espacios, cada uno asociado a una plaza, como los principales centros de poder de la ciudad de Siena. Y veis por lo demás que el resto de las calles transitan tortuosamente entre un caserío bastante abigarrado, formando pues curvas y contracurvas de un carácter bastante orgánico en general. El mercado es muy importante en las ciudades en este momento, porque es la actividad humana que define un elemento urbanístico fundamental, que es la plaza. Veíamos el ejemplo de la Plaza del Campo de Siena. Va en línea con el tema del incremento de la actividad comercial en esta época y a su vez el incremento del peso de las ciudades en el mundo, ¿no? En Europa. Bueno, nos encontramos con diferentes zonas de diferente prestigio. Las zonas de prestigio se identifican perfectamente, ya os indicaba. Los gremios se distribuyen también por zonas dentro de la ciudad. Las plazas que se generan son irregulares como fruto de esa falta de planificación. Los alzados de las casas son variopintos, no se obedece a un modelo de casa. Las casas se van construyendo desde un proceso bastante espontáneo. No hay estructuras regulares, aunque sí puede haber soportales. La ciudad que se derive del Renacimiento va a atender a la ordenación de todos estos elementos que en la Edad Media pues constituyen la imagen, la definición de la ciudad. Otro ejemplo, la ciudad de Vitoria, son todas ellas ciudades que os menciona el manual. En la ciudad de Vitoria se puede apreciar muy bien la composición radioconcéntrica. Es que es un esquema compuesto por múltiples radios que conectan con las puertas de la muralla. Y a su vez estos radios van unidos por otras calles con formato perimetral, concéntrico, que van uniendo, van generando los diferentes barrios, ¿no? Calles que atraviesan en ángulo recto esos radios que salen hacia las puertas de las murallas. Normalmente, la presencia de estos radios suele tener mucho que ver, con la conexión con los puntos neurálgicos de la ciudad, ya sea la catedral, el mercado. Otro tipo de ciudad, otro tipo de bueno, esta es una vista de Vitoria, de lo que os acabo de mostrar, donde se puede apreciar perfectamente cómo engarza la ciudad moderna con esa almendra medieval, radioconcéntrica. Aquí. Ávila, otro ejemplo, pero Ávila se da como un ejemplo de ciudad que se amuralla como consecuencia de la unión de varias aldeas. Conjunto de aldeas que se unen para fortificarse. Es interesante ver cómo esta puerta, la puerta del Alcázar, conecta, es esta exactamente, conecta directamente con la plaza del Mercado Chico que se encuentra aquí. Podéis ver perfectamente esos nervios que nos llevan a la plaza directamente. Esa es la avenida principal. Esa es una calle, una arteria fundamental para acceder al núcleo de la ciudad. Y por lo tanto, es fácilmente apreciable, pues, a vista de pájaro. Bueno, tenemos otro tipo de ciudades, llaman la atención porque tienen un carácter bueno, todavía no. Vamos a hablar de las ciudades formadas en torno a una carretera, en torno a un camino y que por tanto ofrecen un carácter lineal, ¿no? Como tantos pueblos que hoy en día por los que pasamos cuando conducimos, que se van formando a los lados de la carretera. Y solemos decir, nada, ese pueblo es una carretera. Pues es una carretera porque es una ciudad lineal, precisamente. Todas las casas están situadas a los lados de esa carretera principal. De esta manera nace Logroño, que es lo que veis en imagen. Logroño es una ciudad de esquema lineal donde la vía principal, la calle Sagasta, es la que atraviesa el Ebro. Es esta. El resto nació de ahí, se desarrolló desde ese punto. El hecho del paso del Camino de Santiago por una determinada ciudad da lugar, o por un determinado pueblo, da lugar al desarrollo de estos esquemas lineales. Un ejemplo es el del pueblo de Sarria, que en el manual os viene mencionado como Sarría, por error, pero que debe de hacer referencia claramente a Sarria, a fuerza, donde veis este plano del siglo XIX, un plano fiel del siglo XIX, donde todavía se aprecia perfectamente el pueblo originario de Sarria, con su calle mayor y sus casas adosadas a los lados de esa calle mayor. Aquí tendríamos el castillo de Sarria y esta sería la calle mayor. Ahí la veis. ¿Qué pasa? Que ya en esta época, en este siglo XIX, ya se nos da cuenta en el mapa que se ha creado una nueva carretera. Esta. La carretera de Quiroga a Lugo, según aparece señalada ahí. Con este otro ramal. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues precisamente que el pueblo de Sarria se desarrolló en torno a esas nuevas vías que se construyeron en el siglo XIX, que todavía se aprecian perfectamente. Esta Y la tenéis aquí perfectamente, mientras que el núcleo original medieval está aquí. Esa sería la calle mayor. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de ciudades planificadas. Ciudades planificadas que conectan con la tradición helenística de la ciudad en plano de la ciudad hipodámica, ¿no? En referencia a Hipódamo de Mileto, que era un urbanista que llegó a ser conocido, pues, por sus planteamientos urbanos en forma de cuadrícula, ¿no? Que es el antecedente de los campamentos romanos. Bueno, pues hay muchas ciudades que por diferentes razones o se planifican o reciben un trazado heredado de época romana. En este caso, las que aparecen en imagen son dos ciudades que os menciona el manual, Winchelsea, en Inglaterra, y Saint-Foy-la-Grande en Francia, la de abajo. La de arriba es la inglesa, la de abajo es la francesa. Todavía se puede apreciar bastante claramente las líneas, aunque son ciudades con desarrollo medieval, conservaron estos elementos que forman pues un tablero de ajedrez. Claro, me diréis, no es perfecto, claro, hay distorsiones, pero ya bastantes. Es decir, se ve que se está obedeciendo a un plano inicial, a una idea de partida. No es urbanismo espontáneo. Y de esta manera tenemos León, la ciudad de León, que se origina a partir de un campamento romano, que tiene una ciudad originalmente amurallada de formato cuadrangular, a diferencia de la de Lugo, que tiene un formato bastante redondeado, y que deriva en la actualidad en un espacio interior que es medieval en cuanto al trazado de las calles, pero que en lo perimetral todavía recuerda esa antigua muralla. En este caso no podemos hablar de un damero propiamente dicho, aunque hay algunas calles que sí lo forman. En este sentido también es interesante recordar que en el urbanismo romano las calles principales que fundaban una población, un campamento, eran el Cardo Máximo, que iba de norte a sur, y el Decumano, que iba de oriente a occidente. Digamos, las marcas de referencia, las calles de referencia, a partir de las cuales se iban trazando en paralelo las restantes. Bueno, decíamos, hablamos de núcleos planificados en todos estos casos. Aigues-Mortes, en Francia, otro de los ejemplos que os menciona el manual, es una ciudad fundada en el siglo XIII para embarque de cruzadas, y se hace de esta manera, siguiendo un formato absolutamente planificado, cuadrangular, tanto en el perímetro como en su interior. Fundada a mediados del siglo XIII para embarque de cruzadas. Bueno, llama la atención también que en época de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV, durante los últimos lances de la Reconquista, nos encontramos con el uso de campamentos de formato cuadrado, al modo de los campamentos romanos. Uno de los últimos campamentos previos a la toma de Granada tenía un formato cuadrangular. No dejaba de ser arquitectura efímera, porque al final eran campamentos que se desmantelaban, pero se usaba el formato cuadrangular. Y es interesante señalar que estos formatos cuadrangulares van a ser la base de la urbanización de Hispanoamérica. Muchas de las ciudades que se fundaron en América Latina van a ser ciudades planificadas en función de este concepto hipodámico, este concepto helenístico, que al fin y al cabo es su origen. Bueno, y como ya es la hora, pues si queréis, lo dejamos aquí, que acaba aquí el tema, y el próximo día empezamos con el tema 3. ¿Tenéis alguna cuestión? Es mucho.